Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. El informe anual de Amnistía Internacional sobre el año 2022 nos advierte de que los derechos humanos conquistados se pueden perder si no estamos alerta. Lo hace con ejemplos que nos llevan a Irán, Afganistán, Estados Unidos o Polonia. Nos habla también de la desigualdad en el refugio según la nacionalidad y de los logros. También hay buenas noticias en este informe gracias al esfuerzo del activismo. De ello hablaremos con la organización. Además, conoceremos la Alianza por el Desarme Nuclear que acaba de nacer en Madrid con el objetivo de que España firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. También en nuestro programa de hoy hablaremos con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid sobre lo que ocurre cuando una raza de perros se pone de moda, las consecuencias de convertir a los animales en un capricho que se elige por estética. Y finalmente, desde Economistas Sin Fronteras nos recordarán que este año se cumple el 10º aniversario del derrumbe de Plaza Rana en Bangladesh, en el que murieron 1.130 personas y que puso al descubierto la explotación en la industria textil. Amnistía Internacional ha publicado su informe anual del año 2022, que es un escáner muy preciso del respeto y la vulneración de los derechos humanos en todo el mundo. La conclusión es fruto del trabajo de la organización y es muy variada. Vamos a hablar de algunas de estas conclusiones, entre las que destacan los ataques a los derechos de las mujeres en diferentes países o la rápida respuesta ante la invasión de Ucrania en contraste con la inacción ante otras agresiones hacia otros países. Esos son algunos de los temas que vamos a comentar con Marisa García de Aguinaga, portavoz de Amnistía Internacional en Madrid. Marisa, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
El informe recoge las situaciones denunciadas de violación de derechos humanos, las malas noticias, pero también las buenas, los logros. ¿Qué nos cuenta este informe, Marisa?
Pues mira, Amnistía Internacional ya sabéis que investiga durante todo el año y en este informe se recopila esta información de vulneraciones de derechos humanos en 156 países del mundo, de los 195 que hay. Pero sobre todo también refleja todos los esfuerzos de la sociedad civil, entre ellos Amnistía Internacional, por cambiar esta situación. Entonces eso también nos parece muy importante, pues que sepamos que este informe es muy completo.
En el ámbito internacional tenemos muchos asuntos, pero destaca obviamente la guerra de Ucrania, que nos ha ocupado durante todos estos meses y que nos lleva a una reflexión, la del doble rasero que ponéis, subrayáis en este informe.
Sí, Clara, fíjate, es que hasta la guerra de Ucrania, en realidad, había un único rasero, era dejar que se violaran los derechos humanos sin que pasara prácticamente nada, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Siria, ¿no? Cuando hablamos de doble rasero en Amnistía Internacional, estamos hablando de hipocresía. Es decir, por un lado, ahora cuando ha habido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha habido un aspecto muy positivo, que es que por fin gobiernos de Occidente se han puesto de acuerdo en materia de refugio, se han puesto de acuerdo en cuanto a enfrentar esta agresión, declarar que se cometían crímenes de guerra y abrir una causa por este tema en la Corte Penal Internacional. Se han admitido más de 8 millones de personas de Ucrania en todos los países de Europa, ¿no? Entonces, eso es muy positivo. Por fin se han hecho cosas, ¿no? Entonces, el discurso que no podemos gestionar la llegada de refugiados realmente ha quedado desmentido con Ucrania. Pero ¿qué pasa? Que esto solo está pasando para Ucrania. Los otros 100 millones de desplazados pues no llegan a Europa o se les cierran fronteras, ¿no? Por eso hay esta hipocresía, este doble rasero, unos estándares de derechos humanos para Ucrania, pero no existe para otros países y pensamos desde Amnistía Internacional que esto tiene componentes claramente racistas.
Esto ha sido denunciado por muchas organizaciones, ese sesgo racista a la hora de dar acogida a refugiados que proceden, recordemos, de situaciones similares. Estamos hablando de gente que huye de la guerra, como ocurre pues desde otros continentes, desde otros lugares, guerras, violencias, la integridad de su propia integridad física está en peligro, pues y que proceden de todos los continentes.
Claro, fíjate que actualmente en el 2023 hay 57 guerras activas, ¿vale? Normalmente hay entre 50 y 60 al año. Bueno, y es que nos preocupa, y en este informe también hablamos de esto, de estos conflictos olvidados, que son muy sangrientos, como puede ser el de Siria, que lleva 12 años en guerra y sigue habiendo pues 5.000 muertos al año, que hay más de 100.000 personas encarceladas, que el 70% de la población requiere asistencia para sobrevivir, según Naciones Unidas, o también la guerra de Yemen, ¿sabes? Que es una situación también, más de 20.000 muertos al año, o Myanmar, Pakistán, o sea que nuestros escuchantes podrán buscar en este informe información de todos los países del mundo que están reflejados.
También en este informe se habla del derecho a la protesta, de lo que está ocurriendo, ¿no? con las movilizaciones en todo el mundo, ¿no? El miedo a salir a las calles.
Justo. Es que se ha visto, sobre todo desde la COVID, que la protesta pacífica realmente agrupa a mucha gente. Entonces, muchos estados tienen miedo a estas protestas, ¿no? Y sabemos que esta protesta pacífica es la gran herramienta de la sociedad civil. Entonces, fíjate que en nuestro informe reflejamos que no solo se está reprimiendo en países como China, que ha cerrado más de 100 ONGs, o como Rusia, que ha encarcelado a 20.000 personas, o como México, que ya lleva más de 13 periodistas asesinados, ¿no? Sino que también está afectando a democracias.
Sí.
O sea, en Gran Bretaña y en Australia, se ha dado poder a la policía para que cancele protestas ruidosas. Y en España también, recordemos, fíjate que la ley Mordaza, no se ha podido cambiar con todas las necesidades que había de cambio. En España nos ha sido una oportunidad perdida el cambio en este año que no se ha conseguido.
Sí, finalmente no salió adelante la rescisión de esta ley, recordemos. Sí hubo un intento por parte del gobierno, pero no salió con los votos a favor que necesitaba. Y el uso de la fuerza en estas manifestaciones pacíficas, estamos hablando de una herramienta imprescindible para el sostenimiento de la democracia, para la salud de las democracias, el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos, ¿no? Esto es lo que también se señala. Las mujeres, de nuevo, vemos cómo en algunos lugares del mundo. Y esto es lo que decíamos al principio, que nos recuerda Amnistía Internacional: todos los derechos conseguidos hay que cuidarlos, porque en cualquier momento se puede retroceder, y tenemos unos ejemplos que lo ilustran a la perfección, desgraciadamente, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la fuerza del movimiento feminista es innegable, o sea, hay unos avances tremendos en el mundo, pero también hay grandes reacciones en contra, y se ven no solo en los conflictos, sino en todos los lugares de vulneraciones de derechos humanos, que las mujeres sufren siempre las peores consecuencias. Entonces, fíjate, por empalmar también con el derecho a la protesta y el tema de mujeres, en Irán, o sea, desde la muerte de la detención y luego la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, pues sabéis que se han reprimido de forma muy violenta todas las manifestaciones en la calle, porque la población se levantó, se utilizó munición real, perdigones, gas lacrimógeno, palizas. Entonces, han muerto centenares de personas en Irán ante este movimiento importante, ¿no? Entonces, recordar que los estados, aunque quieran tener el control del cuerpo de la mujer para ocultar el cabello, para que sea sumisa, Amnistía Internacional siempre se plantea que el Estado nunca puede legislar sobre el cuerpo de la mujer. Y tristemente, fíjate también este ejemplo, ¿no? En democracias, también en el 2022 hemos asistido a restricciones del acceso al aborto. en algunos estados de Estados Unidos, en Polonia, en Andorra, pues también se han enjuiciado activistas porque ayudaban a mujeres a conseguir píldoras abortivas.
Estos son ejemplos clarísimos y por otro lado vemos la fuerza de esas mujeres que siguen, incluso en contextos tan complicados como Afganistán o Irán, manifestándose, poniendo en peligro, bueno, pues también su vida o su libertad, ¿no? Porque son detenidas, cuanto menos detenidas. Y vemos esa fuerza, ¿no? Del activismo y de la necesidad de conquistar derechos o por lo menos que no sean arrebatados. Pero también Estados Unidos, como decías, muchos estados o Polonia, Andorra, con el derecho al aborto. Y esto respecto a las mujeres con el colectivo LGTBI, también en vuestro informe reflejáis bueno, pues lo que ha ocurrido, ¿no? Los grandes avances, pero también siguen los problemas con la diversidad sexual o la identidad de género en muchos países.
Sí, lo has explicado muy bien, porque hay países que afortunadamente están incorporando legislación que asegura igualdad, acceso a los derechos del colectivo LGTBI, pero también hay enormes resistencias, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el gobierno de Uganda, que ya quiere criminalizar con años de cárcel a todo aquel que hable de homosexualidad o que, bueno, pues que exponga abiertamente su homosexualidad. Y nos preocupa en Amnistía Internacional que hay muchos estados que aplican la Sharia, ya sabes, como Irán, Arabia Saudí o Yemen, en Nigeria, por ejemplo, y allí se está utilizando la pena de muerte para personas homosexuales. En nuestro informe vienen casos, ejemplos, nombres, todo, y viene bien documentado, y eso es un aspecto muy preocupante.
Vamos a fijarnos un poquito, si te parece, Marisa, en lo local, en lo nuestro, ¿no? En el territorio español, que también tiene, bueno, pues su análisis en este informe relativo al 2022. ¿Qué elementos destacamos en cuanto a los derechos humanos aquí en España?
Vale, nuestro informe recoge también todo lo que ha pasado en España y nos preocupan algunos elementos de impunidad, porque no se ha llegado a conclusiones, ni se ha investigado, ni se ha llegado a verdad, justicia y reparación, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de las muertes de más de 35.000 personas mayores en residencias, ¿os acordáis? Durante la COVID, ¿no? Entonces, durante el estado de alarma, realmente no se han investigado, las comisiones de investigación de las comunidades autónomas se han cerrado y no ha habido una comisión de investigación nacional que haya dado pues luz, verdad, como digo, y se hayan estudiado esos protocolos, ¿no?, restrictivos en los que no se podía trasladar a personas mayores a hospitales. Entonces se han quedado muchas familias y muchas personas sin saber, bueno, realmente qué obligación tenía aquí el Estado y cómo se ha respondido, ¿no? Eso es uno de los casos, pero es que tenemos también el tema del espionaje, por ejemplo, de la tecnología del caso Pegasus. ¿Os acordáis que ha habido teléfonos infectados, ¿no?, de líderes políticos, líderes sociales, y no ha habido investigaciones que hayan llegado a término? Esto también es un aspecto preocupante. Ha habido abusos de la ley Mordaza y, como decía, ha sido una oportunidad perdida, ¿no?, ese cambio en la ley Mordaza. Y luego ya nos preocupa mucho también, que creo que se podría abordar, sí, en otro programa, ¿no?, el tema de las muertes en la frontera sur, en Melilla. O sea, cuando en junio del año pasado pues murieron 27 personas, ha habido más de 77 desaparecidos, hubo 2.000 personas en ese momento y muchas terminaron en hospitales, ¿no? Pues ese es un tema de impunidad muy serio, muy grave, que tenemos que afrontar, ¿no?
Y del que pronto se va a cumplir aniversario, así que lo hablaremos con Amnistía Internacional. ¿Qué es lo que ocurre, cómo ha quedado, como dices, sin investigar, pues este caso de las muertes en Melilla de 27 personas y también muchos desaparecidos? Por tanto, Marisa, es la impunidad lo que más preocupa a la organización Amnistía Internacional aquí en España.
Sí, en todos estos ejemplos que hemos ido poniendo, ¿no? Y también nos preocupa la insuficiente protección en algunos derechos básicos, como es el derecho a la sanidad y a la vivienda. Porque, fijaos, hemos estado mucho en las calles, ¿no?, comentando que en España solo se destina el 14%, por ejemplo, a la sanidad primaria, a la atención primaria, frente al 25% de lo que indica la OMS. Entonces, y este porcentaje de 14% es en todo el Estado, pero si miramos la Comunidad de Madrid es que es el 10%. Y eso evidentemente va a traer un deterioro de esta sanidad pública que ya se está viendo atacada, ¿no? Y eso también se dice en nuestro informe. O sea, son temas de impunidad, pero también temas de dejar hacer, dejar pasar y no poner el acento en aquellos aspectos que son absolutamente relevantes para la población.
En cualquier caso, también como decíamos en este informe, bueno, pues se quiere poner el acento igualmente en los avances, en las noticias positivas, Marisa, y hay una necesidad también de seguir adelante, de que pues la sociedad civil también se movilice para conquistar y para no dejar hacer retroceder estos derechos, ¿no? Es muy importante que nos impliquemos todas y todos.
Eso es, justamente. Yo creo que el informe de Amnistía Internacional 2023 hace mucho hincapié también en las buenas noticias, ¿no? En esta movilización de la sociedad civil que permite cambiar las estructuras, que permite que personas que han estado o que están en la cárcel por motivos de su pensamiento, no por un delito, pues que puedan salir. En fin, hay muchas buenas noticias que yo creo que tenemos que saber, que contar, que desde Amnistía Internacional intentamos contar. Ha habido avances a nivel internacional, por ejemplo, en despenalizar el aborto en muchos países, como por ejemplo en Colombia, ¿no? O muchas salidas, como digo, de muchos defensores de derechos humanos que han estado encarcelados, pues, se ponen ejemplos concretos, ¿vale? En Guatemala, en Sudán del Sur, en fin. Y hay países que han abolido por fin la pena de muerte, como Kazajistán, como Papúa Nueva Guinea, y esto es muy importante. Y también ha habido avances en España. O sea, ha habido unas leyes en el último año importantes, como el CSI, la ley trans, la ley del aborto, la ley de vivienda, la ley de memoria democrática, pero no podemos quedarnos aquí. Hay muchas cosas que aún hay que cambiar, que aún están en el tintero. Por ejemplo, en España nos falta abordar la ley de bebés robados o la ley contra la trata de personas. Y por eso tenemos que seguir todos con el activismo, como cada uno como vea.
Bueno, y en este programa lo seguiremos contando siempre de la mano de Amnistía Internacional, Marisa.
Qué bien, pues cuánto me alegro, Clara, que estéis ahí. Muchas gracias por vuestra colaboración. Si quieres, puedo... Quería comentar unas palabras, simplemente un testimonio de Agnès Callamard, que es la secretaria general de Amnistía en el Mundo, y que decía así: la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En su esencia está el reconocimiento universal de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas del poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guía al mundo en un entorno cada vez más volátil y peligroso. No esperemos a que el mundo arda de nuevo.
Pues con esas palabras nos quedamos. Marisa García de Aguinaga, portavoz de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias por contarnos, por darnos esta visión global de lo que ha sido el 2022 en este informe de la organización que lucha por los derechos humanos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Clara, y a vosotros por ver el programa. Un saludo. Just say to me, you're lightweight this time. You'll watch me sleep straight through the night. No more dreams must I sacrifice. My heart is safe. You got it with your life. Love.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Presentado en Madrid la Alianza por el Desarme Nuclear, integrada cerca de medio centenar y subiendo de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de lograr que el Gobierno de España se adhiera al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que entró en vigor en 2021 y que ha sido ratificado por medio centenar de países, entre los que no está obviamente el nuestro. Sobre este tema vamos a hablar con Maribel Hernández, que es coordinadora de la Alianza por el Desarme Nuclear y miembro de WILF España, la Liga Internacional por la Paz y la Libertad. Bienvenida, Maribel. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Para empezar y para poner en contexto a nuestros oyentes, explícanos, Maribel, ¿qué es el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares?
Pues bien, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, o TEPAN, que es como nos referimos a él de manera más coloquial, es un tratado que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, Y es un instrumento jurídico y legal muy importante a nivel internacional, porque es la primera vez que las armas nucleares quedan declaradas ilegales. Es decir, había otra serie de textos internacionales relativos a las armas nucleares, pero esta es la primera vez que se prohíben y se ilegalizan ya no solo las armas nucleares, sino todas las fases del proceso relacionados con ellas. Es decir, el tratado prohíbe el desarrollo, las pruebas, la fabricación, la adquisición, el almacenamiento, la transferencia, e incluso amenazar con utilizar armas nucleares o emplazarlas, desplegarlas en el territorio de Estados parte. Es decir, prohíbe todo el proceso relacionado con ellas. Y esto es histórico porque supuso un hito. Se logró después de décadas de incidencia y de acción por parte de la sociedad civil, y digo que fue un hito porque eran las únicas armas de destrucción masiva que hasta la fecha no estaban prohibidas. Uh-huh. Como por ejemplo sí que sucedía con las armas químicas o las armas biológicas, que sí que tenían ya sus tratados de prohibición. Sin embargo, las armas nucleares pues no.
¿Qué tipo de organizaciones integráis la Alianza por el Desarme Nuclear? ¿De qué ámbitos? ¿De derechos humanos, ecologistas? ¿Qué tipo de organizaciones estáis? Que va subiendo, ¿verdad? El número
sí,
de ellas.
Así es.
¿Pero de qué ámbitos son?
Así es. Bueno, la Alianza por el Desarme Nuclear es muy plural y muy diversa, y esa es una, yo creo, de nuestras grandes fortalezas, ¿no? Somos organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y las niñas, organizaciones que trabajan en temas de medio ambiente, de desarme, de memoria histórica, de investigación y de educación para la paz. Es decir, refleja muy bien la diversidad de organizaciones que componen nuestra red. el hecho de que el problema de las armas nucleares nos incumbe a muchos niveles, ¿no? Y en parte también por eso decía, es una de nuestras fortalezas el poder abordar qué supone la existencia y la amenaza de armas nucleares desde muchos ámbitos, ¿no? Porque tiene implicaciones a nivel de género, porque tienen implicaciones a nivel ecológico, a nivel obviamente económico, ¿no? Entonces, en este sentido, somos una organización muy plural que queremos pues reflejar esa diversidad de voces de la sociedad civil española que son contrarias a la sinrazón de la existencia de este tipo de armamento, cuyos efectos pues son devastadores y suponen una amenaza para la vida de las personas y del planeta.
¿Qué objetivos tiene? Ya hemos dicho que, bueno, pues el primero de ellos es que España ratifique ese tratado. ¿Qué objetivos en general tiene la alianza?
Sí, nosotros nacemos con ese fin, ¿no? Que conseguir que España se adhiera al TEPAN. Y sabemos que es difícil. Es verdad que en 2018 el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que existía ese compromiso de adherirse, pero a día de hoy España sigue sin formar parte de este tratado. Y bueno, y lo que queremos es pues que el gobierno español, mientras sucede este proceso de adhesión, que dé unos pasos intermedios y que demuestre al menos esa voluntad política en favor del TEPAN y de un tratado que prohíbe las armas nucleares, como por ejemplo asistiendo como Estado observador a las reuniones de seguimiento del TEPAN, como sí que hacen algunos países de que forman parte de la OTAN, como puede ser Alemania, Noruega o Holanda. Queremos que pues en este mes de noviembre, a finales de noviembre y diciembre, cuando vaya a tener lugar la segunda conferencia de Estados Parte en Nueva York, que nuestro gobierno asista como observador simplemente pues para escuchar, ¿no? Y luego aparte pues tenemos un objetivo a nivel social, generar masa crítica, sensibilizar a la población española sobre las consecuencias humanitarias que tendría el uso de este tipo de armamento, ¿no? Lo que supone el vivir bajo esta constante amenaza nuclear.
Respecto a esta sensibilización de la que hablas, claro, es un tema que se aborda o que sale quizás en este momento con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues está más latente, está más de actualidad el tema de las armas nucleares o de los peligros, ¿no? De toda lo que se refiere a lo nuclear. ¿Contaría con el respaldo de la sociedad española esta firma del tratado?
Sí, de hecho, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN, que es una plataforma, una coalición internacional que trabajó y que consiguió en 2017 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr el tratado, en 2021 encargó unas encuestas a nivel europeo, ¿no? De diferentes países de Europa sobre el apoyo de la sociedad civil, de la ciudadanía de esos países al TEPAN, ¿no? Y el apoyo es mayoritario, no solo en España, sino en toda Europa. En España, por ejemplo, el 89% de la población desea que nuestro gobierno se adhiera al TEPAN. Es verdad lo que comentabas, que la guerra de Ucrania ha puesto como en primer plano la existencia de estas armas, en las que probablemente hasta antes de que el gobierno de Putin comenzara a amenazar con utilizarlas y con utilizarlas en caso de que cualquier otro país se interpusiera o atacara a Rusia, ¿no? Era como algo que pensábamos que formaba parte del pasado, uh-huh. Nos parecía como impensable, ¿no?
De la Guerra Fría, ¿no?
Sí, de la Guerra Fría y la referencia de bombardeo atómico que todos tenemos en la mente es Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Después.
Sí.
Y esta situación, el nuevo escenario en el que estamos ahora, las ha hecho muy presentes. Decía que el 89% de la población española en 2021 apoyaba la adhesión al TEPAN y casi el 80% consideraba que España debía de ser uno de los primeros países de Europa en adherirse. Yo creo que ahora, si se volvieran a repetir estas encuestas, probablemente sería mayor, porque es absurdo pensar que las armas nucleares sirven para proveernos de seguridad.
¿Es una medida realista, teniendo en cuenta que los países que lideran el armamento nuclear, que son nueve países los que poseen actualmente armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel? Son esos nueve países los que las poseen y difícilmente van a renunciar a ello. ¿Es una medida realista o eficaz el hecho de que España se adhiera a este tratado y que otros países que no tienen esas armas nucleares se adhieran a él?
Eso es algo que se nos pregunta mucho, ¿no? A quienes trabajamos por la abolición de las armas nucleares. Se nos dice, incluso en el proceso de negociación del tratado, a quienes defendían la abolición se les decía que había que ser realistas y que había que ser pragmáticos, ¿no? Y es un poco, ahí habría que considerar dos cosas, ¿no? ¿Desde dónde se nos está diciendo que sí es realista o no? O qué es el realismo, ¿no? ¿Qué es ser realista? Para nosotros la realidad es que la existencia de este armamento y su utilización como argumentario para la seguridad viene desde una concepción del poder basada en la fuerza y en lo militar y en la violencia y en la guerra, ¿no? Es como que las armas y la guerra son los garantes de la seguridad. No hay que olvidar que las armas nucleares son instrumentos simbólicos de proyección de poder, ¿vale? Y los países que no las tienen, las quieren tener para convertirse en países como importantes en el escenario internacional, ¿no? Y los que las tienen no quieren dejar de tenerlas. Por ejemplo, ahora estos días en el G7 en Hiroshima se condena que Rusia las tenga y amenace con utilizarlas, pero no se condena la tenencia de armas nucleares. Y lo que tenemos que decir es que no es realista pensar que hay unos gobiernos que son los buenos o los responsables y otros que son los que nos protegen. Vale, entonces
estaba pensando en la pregunta también a la inversa: ¿por qué los países que no las tienen no están todos adheridos al tratado de prohibición de las armas nucleares? Porque claro, esto tendría también más sentido, ¿no? Aquellos que no las tienen, que no las tenemos, pues que nos posicionemos claramente, porque estamos en inferioridad, digamos, en esos equilibrios de poder, estamos en una postura vulnerable, ¿no?
Sí, mira, cuando se estaba negociando el tratado, los países, Estados Unidos, por ejemplo, fue muy activo en el boicot al tratado. O sea, a los países que las tienen no les interesaba en absoluto. No es que lo ignoraran y consideraran que esto era una cosa de ilusos o de soñadores, ¿no? Es que hicieron campaña y dedicaron muchos esfuerzos a que no saliera. Y cuando el tratado iba a entrar en vigor, cuando estaba a punto de conseguir las 50 firmas para su entrada en vigor, hubo intentos constatados y que se publicaron en la prensa americana de, pues, como decía, como de por parte de la administración de Trump para disuadir a esos países tan pequeñitos e insignificantes, ¿no? Como podía ser, pues ahora mismo no recuerdo, pero países muy pequeños que con su ratificación consiguieron que este tratado entrara en vigor. Hay constancia, esto forma parte todo de un proceso, ¿no? O sea, hace unos años, cuando se empezó a negociar, se decía que eran unos hippies y la palabra prohibición de armas nucleares ni siquiera estaba como en el imaginario, ¿no? Y sin embargo se logró este tratado. Sí. Lo que hay constancia es de que cuando se ha conseguido un tratado de prohibición de estas armas, es una herramienta súper clave que nos ayuda a estigmatizarlas. O sea, hoy en día ningún país se jacta de tener armas químicas o armas biológicas, ¿no?
Es el primer paso para la desaparición total de las armas nucleares. El hecho de que ya haya un tratado, de que exista ese tratado, de que haya 50 países que lo hayan ratificado y que pueda haber otros más que se unan a él, son pasos que se van dando adelante y que en un futuro, entiendo, pues podrán presionar a las grandes potencias que las poseen para realizar un proceso de desarme.
Estamos en una parte del proceso, ¿no? El tratado no es el fin, sino el inicio de ese proceso de estigmatización de la existencia de este tipo de armas. Por eso nosotros como Alianza, uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la población para que cada vez seamos más voces las que, por nuestra parte, desde España, exijamos a nuestro gobierno que firme este tratado. Porque, además, no hacerlo, siendo ya unas armas ilegales a nivel internacional, ¿En qué posición está España cuando España le da la espalda a algo, o sea, a un tratado que prohíbe este tipo de armamento, cuyos efectos pues son devastadores? Y no hacerlo, o sea, firmar el tratado creo que también es un deber ético, moral, para con las víctimas que han sufrido los bombardeos y los ensayos nucleares.
Pues ha nacido la Alianza por el Desarme Nuclear. Maribel Hernández es coordinadora de esta alianza y miembro también de WILF España, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Entiendo que tenéis, bueno, pues ya mucha documentación para aquellas personas que quieran saber más sobre todo esto, que ya bueno, pues pueden acudir, ¿no?, a esas fuentes de información para saber más sobre la Alianza.
Sí, en nuestra página web desarmenuclear.org, ahí encontrarán toda la información.
Desarmenuclear.org. Maribel Hernández, muchísimas gracias por contárnoslo en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros por contar con nosotras. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow. And we'll grow as we go. Grow as we go. You won't be the only one. I am unfinished, I've got so much left to learn. I don't know how this river runs. I like the company through every twist and turn. Ooh, said it's true that the growing only happens on your own.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
Right in front of me, all your eyes, but the light's gone. Held this glowing candle white, that'll go high soon.
Un perro es un ser vivo capaz de sufrir y también de ser feliz. No es una camiseta, ni un teléfono móvil o unas deportivas. No es un producto de consumo, pero lamentablemente muchos animales son tratados como mercancía, sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Cuando una raza de perros se pone de moda, y en esto la influencia del cine o de los personajes famosos es muy nociva, ocurren un montón de cosas. Las asociaciones protectoras lo saben y lo sufren, pero sobre todo los animales, que se convierten en juguetes de usar y tirar, y las madres en fábricas de cachorros. Matilde Cubillo es presidenta de la Asociación Justicia Animal y también de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid, FAPAN. Matilde, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué ocurre cuando hay una película, una serie, un famoso que tiene un perro de una determinada raza o que se empieza a ver mucho en la calle, que se pone de moda?
Sí, han habido varios casos, bueno, pues de esos de... Yo recuerdo el primer gran boom que hubo fue hace unos años la obra de teatro de Los 101 Dálmata, ¿no? Aquello fue... Sí. Generó una cantidad de adquisición de esta raza, y sobre todo muchísimo muchísimo abandono. Pero han habido pues otras series, otros famosos, o simplemente porque en un barrio pues oyes hay veces que paseas por un barrio y todo el mundo tiene, o mucha gente tiene la misma raza, ¿no? Somos así, ¿no? Adquirimos un animal pues con una falta de responsabilidad que luego lleva a que que esos animales sean desechados.
Seguro que recordamos todos, pues efectivamente, cuando de pronto empezamos a ver perros dálmata, o cuando después de la película de La Dama y el Vagabundo también los Cocker Spaniel pues estaban por todas partes, o los Collie con Lassie, la película Lassie, recientemente también con la película de Artist también se pusieron muy, muy de moda los Jack Russell. Bueno, ha sucedido y sigue sucediendo muchísimo esto. ¿Cómo se adquieren estos perros? ¿De qué manera las personas compran estos perros? ¿Ven una raza que les gusta estéticamente? ¿Qué es lo que sucede con estas compras?
Bueno, pues desgraciadamente vaya por delante que hay criadores serios y responsables. Uh-huh. Evidentemente los hay. Pero, desgraciadamente también, todos conocemos pues las fábricas de cachorros en España, las fábricas de cachorros en los países del este, donde llegan camiones todas las semanas con perros de raza. Entonces, estos animales se compran por internet, se compran a particulares, se compran de una manera ilegal. Entonces, muchos de ellos es que ni siquiera tienen microchip, ¿no? Porque, bueno, cuando tienen microchip, pues el abandono es como digamos, más difícil, ¿no? Pero nosotros recogemos perros de raza y que no tienen microchip, son porque son adquiridos y comprados de manera y criados de manera ilegal.
Esto está muy extendido, la compra de perros que no tienen, que no son de criaderos autorizados, que son de particulares. Ocurre mucho, lo veis mucho en las asociaciones.
Desgraciadamente mucho. Mira, Justicia Animal, llegan denuncias continuamente de gente que ha comprado animales. A lo mejor lo compran en una tienda que está dado de alta como tienda y que está autorizada para comprar, pero que esos perros llegan de los países del este sin ninguna garantía, los venden enfermos, se les mueren a los pocos días, en fin, eso, mira que llevamos años concienciando con eso, pero sigue pasando. Y luego, bueno, pues en internet, particulares que crían en su casa, que aparte de ser ilegal, porque las legislaciones ya contemplan que tienes que estar autorizado para criar y vender, aparte, bueno, pues es un fraude a la hacienda pública, es decir, tú estás en tu casa ejerciendo una actividad comercial que no estás declarando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos hay muchos en internet, y los compras y no tienes ningún tipo de garantía, no tienes factura, por supuesto, sin microchip y sin muchos enfermos, ¿no?
Claro, ya hay, como tú dices, unas leyes en vigor que regulan ciertas actividades, pero también tenemos la Ley de Bienestar Animal, que va a entrar en vigor a corto plazo, y que va a mejorar la situación ahí, específicamente sobre este tema, algunas medidas que vayan a mejorar esto.
A ver, la Ley de Bienestar Animal, hay muchas legislaciones ya que contemplan muchas cosas que contempla la ley, pero lo bueno de la Ley de Bienestar Animal, bueno, es que tiene muchísimas más cosas, pero que va a unificar las 17 leyes de las comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la Comunidad de Madrid especifica que no se pueden anunciar en portales de estos de compraventa ni gente que no sea tenga un número de núcleo zoológico o un número de criador. Pero todos estos portales que son nacionales, pues claro, les cuesta mucho solo regular para Madrid. Entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, en este tema que estamos hablando hoy, sí que va a regular a nivel nacional la compra y venta por internet. Entonces ya sí que es verdad que todos estos portales van a tener que adaptarse, y cuando tengan un anuncio de venta de cachorros, o de cualquier especie, ¿no?, de animal, tendrán que tener su número de criador, su número de núcleo zoológico, etcétera. Entonces, eso yo creo que va a ver, que todo cuesta adaptarse, ya sabemos, pero que eso va a ayudar muchísimo a todos estos portales donde hoy en día pues tú crías con tu perra o ya está, pues lo pones a la venta y punto pelota y ya está.
Esto en cuanto a la parte de la producción, y ponemos entrecomillamos esta palabra, pero es que hablando de ciertos casos, la verdad es que se parece más a eso que a otra cosa. En cuanto a la cría de estos animales que se ponen de moda, pero tenemos ejemplos, Mati, de razas que os estén llegando a las protectoras por haber estado de moda y que en un tiempo pues o no se adaptan. ¿Cuáles son los problemas de comprar una raza por la estética o porque se lleva sin pensar en otras cosas? ¿En qué otras cosas hay que pensar y cuáles son las consecuencias que sufrís las protectoras?
Pues mira, las protectoras lo que sufrimos en estos momentos, a ver, si tú tienes un caniche, pues un perro que es guapo, que es manejable y que es pequeño, bueno, pues si tú no quieres un micho maltés, por ejemplo, pues siempre vas a tener a alguien a quien regalarlo, porque esos perros son muy muy bonitos y tal. Pero el problema que estamos viendo son con perros tipo malinois. Los perros malinois, los pastores malinois, son perros que utiliza mucho la policía, que hay muchas exhibiciones y que desgraciadamente se han puesto de moda en las familias. Son perros que necesitan mucho, son muy buenos, cuidado, pero son perros que necesitan ejercicio físico y mental, es decir, que tú le tienes que estar haciendo juegos en el que él tenga que pensar para luego estar el animal tranquilo. Bueno, pues esa raza de perros se ha vendido y se está vendiendo a familias normales, que evidentemente entiendo que nadie les ha aconsejado, porque aquí lo que vale es vender al cachorro, y es un problema muy grande de estos. Nosotros tenemos varios malinois, que se dice malinois, las dos cosas, que luego tienen un problema de comportamiento muy grave.
Claro. O sea,
estos animales tienen problemas de comportamiento, lo que hace muy difícil que tengan una segunda oportunidad, que no la misma que tienen estos perros pequeños que he mencionado antes. Es un verdadero problema el que tienen con estos perros, y los potencialmente peligrosos, pobrecitos, que luego es difícil también de dar en adopción, se ponen de moda.
Claro, se pusieron de moda los pitbull, los rottweiler. Estas razas de perros sí que hubo un tiempo en las que se veían muchísimo por las calles, luego hubo una alarma con sus consiguientes abandonos, ¿no? Una estigmatización, bueno, un montón de cosas, ¿no?, sucedieron.
Es una pena, porque son perros buenísimos. El problema es que hay más perros abandonados, y además estos, los pitbull, los American Staffordshire, los presas canarios, todos estos perros son animales que se siguen abandonando, pero además de una manera bastante alarmante, ¿eh? Nosotros ya hemos comunicado en la Comunidad de Madrid el control que debe de haber sobre el que cría con estos perros y los vende de manera ilegal, evidentemente, porque están sin identificar y sin nada, porque está empezando a ser un problema en los centros de acogida. Porque, insisto, aunque son perros buenos, pues luego su adopción es más complicada por justamente lo que has dicho, ¿no? Esto todo lo que se habla, que son malos, que son agresivos, pues no es así, pero desgraciadamente se están quedando en los centros y se están, digamos, acumulando en los centros. Entonces, esto sí que están dando bastante problemas. Los pobres sufren el abandono y luego sufren en tener que vivir enjaulado, pues a lo mejor muchísimos años o el resto de su vida, por la irresponsabilidad de quien cría, la irresponsabilidad de quien compra y la irresponsabilidad de las administraciones que no hacen nada. No olvidemos ese último punto, ¿eh?
Por lo tanto, ¿cuáles son los consejos? ¿Cuál es lo que desde las asociaciones protectoras, que sois las que conocéis perfectamente este problema, y lo sufrís y sufrís además lo sufrís logísticamente y emocionalmente, ¿cuáles son los consejos? Siempre la adopción por delante, eso para empezar, pero hay más, ¿no? También en cuanto a la adaptación, en cuanto los criterios no solo estéticos.
Claro, o sea, nosotros siempre recomendamos la adopción, pero no porque queramos recomendar la adopción, sino porque es que al año en España se sacrifican, se matan miles de animales porque no encuentran familia. Es un poco irresponsable estar criando paralelamente y además de manera ilegal permitirlo otros tantos miles, ¿no? Pero lo más importante es, cuando una familia quiere adquirir un animal de compañía, es ser bien conscientes de que pueden tener un perro. Que a lo mejor hoy es lo que necesitan es otro animal que no necesita tanto tiempo para sacarlo, ¿no? Nosotros cuando la gente viene a las entrevistas les aconsejamos, algunos se enfadan porque piensan que si quieren un perro, que encima que nos lo van a quitar de encima, se pueden llevar al que ellos quieran, y hay otras personas hoy que mira que te agradecen muchísimo el consejo que les estás dando. Todas las familias no pueden adquirir el perro que ellos quieren porque les gusta o porque hoy les ha parecido mono. No, que se dejen aconsejar por las personas que conviven con esos animales, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues ellos necesitan un perro con menos necesidad de actividad, no sé, pues sobre todo es la responsabilidad de la adquisición, ¿no? Es decir, que no se dejen guiar ni por modas, ni por la foto que han visto en las redes sociales de la asociación, que se dejen aconsejar, porque un animal es para toda la vida, su vida, sus años de vida, ¿no? No es, como has dicho bien a la entrada, no es un juguete que dices, bueno, pues a los 15 días, mira, pues es verdad, este perro no es muy inquieto, o tengo que sacarlo a pasear, y entonces pues ya no lo quiero, ¿no? Hay gente que llama y que devuelve al perro a los pocos días de haberlo adoptado, a pesar de haberle explicado todas las necesidades que tiene, ¿no? De ahí la importancia del curso de la Ley de Bienestar, que ha sido como una coña, sí, ¿sabes? Por todas partes, pero de verdad que es un curso que va a ser un curso sencillo, online, gratuito, y que creo que es importante que la gente sepa las necesidades que va a tener ese animal, que parece que todo el mundo lo sabe, pero no, ese animal lo hay que llevarlo al veterinario, la alimentación, no sé.
Los derechos y deberes, ¿no? De ser de la tenencia responsable de un animal. En este sentido, Mati, yo he escuchado desgraciadamente muchas veces a alguien que va a adoptar un animal y dicen, es que las protectoras es que te exigen, es que te hacen un cuestionario como si fueras un tercer grado, como quejándose de las exigencias, sí, a la hora de sacar un animal adoptado de una protectora. Yo te dejo que expliques el porqué de todo esto, porque me parece muy importante también que la gente entienda por qué las protectoras estáis tan interesadas en que las adopciones sean responsables y lleguen a buen puerto.
A ver, estamos interesados porque primeramente estamos dando una oportunidad a un animal que no merece una tercera oportunidad porque lo vayan a devolver. Lo que queremos es que no se devuelvan los animales y lo que queremos es que esta familia que viene a adoptar un perro tenga la mejor convivencia con el animal, un perro o un gato, pero bueno, mayormente los perros, porque los gatos, bueno, pues son más independientes, no hay que sacarlos, pero sí que es verdad que tiene que haber un, o sea, lo que queremos es que vivan felices todos, ¿no? Y que el animal no sea devuelto. La gente se enfada cuando preguntamos cuántas horas trabajas, cuántas horas tienes para pasear al perro, pero no lo hacemos porque nos queramos meter en la vida de nadie, vives de alquiler. La gente se enfada mucho cuando preguntamos si tienen casa propia o viven de alquiler. ¿Para vosotros qué os importa? Sí nos importa, porque muchas veces el propietario de la vivienda no quiere animales de compañía y es algo que a lo mejor no ha caído la persona que viene a adoptar. Entonces, todo lo que preguntamos es por el bien de todos, incluido de ellos, de la familia, ¿no?
Para que sea un éxito la adopción.
Exacto.
Y para que todo encaje bien y tenga una larga vida y muy feliz ese animal que seguramente pues lo ha pasado mal al comienzo de su vida o a la mitad o al final incluso, porque también hay muchos abuelos en adopción
en las
protectoras.
Exacto.
Bueno, pues Mati Cubillo, presidenta de Justicia Animal y de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchísimas gracias por el esfuerzo que día a día hacéis en las protectoras por esos perros, esos gatos, también... Hay conejos, hay de todo, la verdad.
Hurones, hay de todo, exacto. Que cualquier persona que quiera adquirir un animal, que al menos le dé una oportunidad a los que están en los centros. Y gracias a ti siempre por este espacio que nos das para poder explicar todo esto.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Mati.
Un abrazo, hasta luego.
Gloria González, Economista Sin Fronteras. El pasado 24 de abril se cumplieron 10 años del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, una tragedia en la que murieron más de 1.100 personas y unas 2.500 resultaron heridas. Para evitar impactos como los generados hace una década y porque en la actualidad más de la mitad de las personas supervivientes están desempleadas y luchan contra dolencias físicas y traumas mentales, debemos seguir actuando para demandar la aprobación de una ley de debida diligencia por la que las empresas estén obligadas a asumir sus responsabilidades. La debida diligencia es el proceso por el que las empresas han de tomar las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y reparar sus impactos negativos, ya sean reales o potenciales, en toda su cadena de valor. En este sentido, Europa ya ha dado el primer paso para obligar a las compañías a abordar sus riesgos ambientales y de derechos humanos, votando a favor de imponer obligaciones al respecto. Sin embargo, decenas de entidades del tercer sector, unidas a través de la Plataforma por Empresas Responsables, incidimos en que el proyecto de ley debería ser más ambicioso para garantizar una mayor protección a las víctimas o evitar que los actores financieros sigan invirtiendo en operaciones que dañan gravemente tanto a las personas como al planeta. Y es que un desarrollo verdaderamente sostenible supone la implicación responsable de todos los agentes económicos en todos los ámbitos de su actividad.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Then I did, and she was dancing across the room with the lights on her half-closed eyes. So then I took another drink and stumbled across to her and said something ridiculous, like a man who'd refuse to shine. Could write my wrongs, but I wrote it wrong. This is not it, it's just a field day for a therapist. And what did you dream? That I wrote a song. And what did it mean?
I got it wrong. I don't know. I don't know.